Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 4 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 7? No, 8.
8, día de la Inmaculada.
Vamos a estar en lo que estamos. 8 de diciembre de 2024. Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Última hora de paseo, tiempo para la gente accesible con Beatriz García, tiempo para la gastronomía con José Miguel Barrón, tiempo para la fotografía con María Chamorro y tiempo para hablar de cosas interesantes. ¿Cómo? Estamos escuchando esta canción, Let the River Run, no sé si os acordáis. Bueno, voy a saludar a Beatriz García. Hola, Beatriz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hoy vamos a hablar del Día Mundial de la Discapacidad, que pues ha sido sí. Esta semana, ¿no?
Sí, sí, ha sido esta semana. Vamos a hablar de las personas con discapacidad y de sus reivindicaciones, y lo vamos a hacer de la mano de Marta Castillo, que es la presidenta de Fermi Andalucía.
Ah, muy bien. Bueno, os decía que esta es la banda sonora de la película Armas de Mujer. Sí. Ah, película más que interesante. Y de mujeres vamos a hablar, porque nace Bostger.
Sí.
Que no sé si lo he dicho bien, pero bueno, la primera red andaluza de mujeres que trabajan en ciencia e innovación.
Sí, es algo que nos apetecía muchísimo contar, porque la idea es impulsar proyectos en un campo en el que tradicionalmente hay menos representación femenina, ¿no? Y animar todo esto. Y además se ha convocado a través de un premio que gana la fundadora, la que tiene la idea, gana un premio, le dan un reconocimiento económico.
Un dinerito.
Y lo invierte precisamente en esto. O sea, que me parece maravilloso.
Es onubense, es la primera andaluza premiada con un galardón que se llama IVLP Impact Awards, que ahora nos explicarán. Y como bien decías, pues gracias a ese premio, ese dinerito, ha creado esta primera red andaluza, de la que hablamos enseguida, con Teresa Suárez. Hola, Teresa, buenos días.
Muy buena, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros.
Igualmente, felicidades, lo primero.
Muchísimas gracias.
Cuéntanos, ¿qué son los IVLP Impact Awards?
Sí, pues los IVLP Impact Awards.
Tú lo has dicho mucho mejor.
En inglés, es un premio que concede el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado, por su parte de diplomacia, de Cultural Affairs, que le llaman, pues a todos los visitantes que hemos estado haciendo ese programa allí en Estados Unidos, pues nos proponen problemas de impacto social de nuestras comunidades, de nuestras regiones. Uh-huh. Y es por eso que yo presenté un proyecto de mejorar la representatividad femenina, liderando proyectos de ciencia, de innovación, de tecnología, y efectivamente así nace Bushead, sí.
Uh-huh. Esta red se presentó el pasado día 15 de noviembre. ¿En qué consiste? La primera red andaluza de mujeres que trabajan en ciencia e innovación. ¿Qué consiste? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona?
Sí, pues el día 15 le dimos un pistoletazo de salida a una red de apoyo virtual y presencial. Lo que queremos es que, además de conocimiento y herramientas que tuvimos el día 15 en Caixa Forum, hablamos de acceso a financiación, de uso de inteligencia artificial, de liderazgo en su totalidad, no solo la visibilidad, sino de dar ese paso adelante, de soltar los miedos, de pensar que es importante que nos creamos mujeres fundadoras, que el emprendimiento femenino, pues, en ámbito tecnológico y científico, pues lo debemos impulsar, ¿no? Y la idea es que seamos nosotras mismas y todos los que se quieran sumar a nuestra cita presencial, la próxima, que será el 29 de enero. Y también estamos en contacto online en un grupo de LinkedIn para aquellos de networking online, de necesito, pido, quiero aprender, alguien sabe un curso de, necesito un contacto de tal, es decir, apoyarnos, lo que se hace en los grupos como si fuéramos amigos, ¿no? En el sentido que alguien pide y alguien da, ¿no? O todos pedimos y todos damos.
Claro, sí, evidentemente, cuantas más personas estén adscritas a esa red, más apoyo en todos los sentidos, más experiencia vamos a encontrar.
Efectivamente, Gracia Catalina presentó la red, ella es la responsable de la aceleradora ESAVIC en Andalucía y muy conocida en el ámbito del emprendimiento, y ella presentó la red y la definió así, tal cual, ¿no? Como algo que tiene que crecer para ser más fuerte, para impulsarnos a todas y de verdad con ese objetivo de continuidad y de largo plazo, ¿no?
Uh-huh. Sí. Oye, para formar parte de este, en definitiva estamos hablando de un clúster de talento femenino, para formar parte de él, ¿qué hay que hacer? ¿Quién puede hacerlo?
Pues simplemente es algo muy sencillo. Yo es verdad que soy una persona que estoy accesible, me buscas Teresa Suárez en LinkedIn o me buscas en LinkedIn o en el propio Google, me escriben un mensaje y yo les doy acceso a la red, porque la idea es efectivamente que cuantas más mujeres que nos dedicamos al ámbito tecnológico, científico, vinculados, ¿no? Y todos los vinculados de la salud, de la ciencia, del marketing para ese tipo de empresas, pues que estemos juntas y que pidamos y que demos, ¿no? Y que tengamos acceso a conocimientos. En la jornada del día 15 también se presentaron ayudas públicas que están primando el hecho de que los perfiles sean femeninos los que acceden, es decir, que dimos mucho conocimiento para tirar del hilo. Están publicados ya los vídeos en YouTube de esas tres charlas y de la mesa redonda, con lo cual yo encantada de facilitárselo a todas las personas que quieran acceder a ese conocimiento, a esas herramientas y a esta red de talento femenino que empezó con 25 mujeres y se han sumado más de 250 hasta el momento, ¿no?
¡Qué maravilla! Sí. Bueno, pues Teresa es onubense, gana el galardón, un premio estadounidense con un proyecto, y el dinerito que coge lo invierte en crear esta primera red andaluza para impulsar proyectos de mujeres en ciencia y tecnología, que se dice como Busher.
Busher, si viene de impulsarlas a ellas. Si nos imaginamos un cohete, ¿no? El bus es el impulso y el her, pues, es ellas, ¿no? Y la idea es esa. La idea es que esta red, pues, nos impulse, que nos haga crecer, que todas tenemos, al final, los problemas son similares, ese acceso a financiación, ese síndrome que se suele, el archiconocido síndrome de la impostora, ¿no? Que nos boicotea en ese sentido cuando estamos emprendiendo, cuando estamos liderando algo, pues que nos pensamos que no valemos lo suficiente, que no estamos lo suficientemente preparadas, y realmente lo estamos, ¿no? Es más un pensamiento que tenemos que derrumbar, ¿no? Y esa es la idea. La idea es ese impulso de grupo, ¿no? De no solo ir sola, sino ir acompañada, ¿no?
Qué bien. Teresa Suárez, felicidades, enhorabuena y que vaya todo muy bien.
Un placer. Adiós, muchísimas amiga. Gracias.
Una y 12, enseguida le metemos mano a la gastronomía, que viene hoy muy jugosa, suculenta, sabrosita.
Como debe ser, ¿no?
Como tiene que ser la gastronomía.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Cierra el año con la energía del sol con Social Energy. Descuentos irresistibles de hasta 3.000 euros y si financias tu instalación, la primera cuota la pagamos nosotros. Además, 3 años de factura 0 euros, 10 años de garantía de instalación y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Canal Sur Radio te ofrece este domingo, desde las 3 de la tarde, la procesión de clausura del Congreso de Hermandades. Un hito histórico en El Llamador. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Esta vida es alegría y yo la vivo soñando. Hoy de paso son 3 días y 12 pasan volando. Levántate todos los días con ganas de comerte al mundo. Sonríe, canta y baila que
Bueno, tiempo para la gastronomía con José Miguel Barrón, que hoy no está aquí, no está in situ, porque está, ¿dónde, Ana?
En otro situ.
En otro situ.
¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?
Lo que hay, esto es lo que hay.
Este maridaje radiofónico
se te está pegando, Ana.
Tiene sus cosas también, como toda la vida, tiene su parte.
Pero esto tiene que ser, para bien, hombre. Esto tiene que ser, será para bueno.
Pues si es para bien, no me hagas decir estas cosas.
Después de 16 años juntos ya. Hay matrimonios que no duran tanto.
Desde luego.
Ah. Hola, José Miguel Barrón, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué pasa? Ah,
¿dónde andas?
Después te quejas, Ana, después te quejas.
No, si yo no me quejo, yo no digo nada.
En territorio luso, en Lisboa en concreto. Ahora mismo estoy... Sí, sí, estoy en Belén, ahora bien, en el barrio de Belén, de donde salen los famosos pastéis de Belén.
Qué rico.
Que
qué
bonito. Hemos dado buena cuenta ya, hemos dado buena cuenta hasta ahora de unos pocos de ellos.
Bien, bien, bien. Oye, ¿y te lleva ahí el trabajo o el placer?
Me lleva el placer, pero siempre el trabajo, porque ya sabes que siempre que en mis destinos de ocio, pues siempre voy buscando la parte gastronómica, que para mí es muy importante en un viaje, y hemos tenido muy, muy buenas experiencias gastronómicas en Lisboa.
Vale, bueno, tenemos Feria Sabor a Málaga.
Sí, la Feria Sabor a Málaga es, bueno, una de las más concurridas, si no la que más de toda Andalucía, que es la gran Feria Sabor a Málaga. Este año alcanza su 13ª edición con récord de participantes. Fíjate, en total 114 casetas de pequeños productores de vino, de chocolate, de frutas, de queso, de ibérico, de dulces típicos navideños, como no podía ser de otra manera, de pan, conserva, bueno, todo lo que se nos ocurre. Allí está, en el Paseo del Parque, en la capital malagueña. Se inauguró el pasado miércoles y va a estar abierta hasta mañana, el lunes. Fíjate qué afluencia se prevé, que estima a los organizadores una facturación en estos días de hasta 2 millones de euros, ¿eh? 2 millones de euros.
Wow.
Que sí, 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 que seguro que le van a venir muy bien a estas pequeñas empresas que apoya de manera tan comprometida siempre la entidad Sabor a Málaga. Hay además un amplio programa de actividades. Por ejemplo, ahora mismo, a esta hora, se debe estar desarrollando un taller de cookies, de galletas navideñas destinadas a los más pequeños. Y mañana, lunes por la tarde, fíjate, he seleccionado un par de curiosas citas. La primera, a las 6, la han llamado Iniciación a la Cata y Principios del Postureo. Aprende las nociones básicas.
Sí, sí, me gusta.
Aprende las nociones básicas para quedar bien ante una botella de vino. Y una hora después, a las 7, tapas sencillas para quedar de chicotes en las distancias cortas. Trucos para quedar como unos pro en la cocina casera. Así que mañana, cita obligada para todos los cuñados del universo en Málaga. Got on board a
westbound 7. 47. Bueno, vamos con las estrellas de nuestra cocina. Recientemente se han conocido las nuevas estrellas Michelin, las renovaciones. Estamos en Alcalá del Valle.
Sí, además algo que nos da muchísima alegría, porque bueno, acá hay una estrella, pero que aquí recuperamos todo lo tradicional de una familia, de un mesón, y en este caso, bueno, pues estrellado, ¿no? Estrellado en el buen sentido.
Cuéntanos, José Miguel.
Pues sí, lo comentábamos, si recordáis, el domingo pasado. Lógicamente, todas las nuevas estrellas Michelin que han venido para Andalucía nos han alegrado, que duda cabe, pero había esa, como bien dice Ana, una muy especial, porque es ese reconocimiento a la cocina rural, honesta, de raíz, de proximidad y de temporada, pero por principio, no porque eso esté ahora de moda. Y bueno, en definitiva, es el éxito de un cocinero joven que, tras triunfar a nivel nacional e internacional, ha decidido volverse a su pueblo, un pueblo pequeño, Alcalá del Valle, al mesón, además al mesón de su padre, que se llama Mesón Sabor Andaluz, para ganarse como se ha ganado este pedazo de estrella Michelin.
Bueno, pues vamos a saludar a la nueva estrella, Pedro Aguilera. Buenos días.
Buenos días, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis?
Encantado de saludarte, amigo. ¿Y tú?
Igualmente. Pues muy bien. A punto de empezar servicio del domingo. Muy contento. La verdad es que estamos muy muy felices. Os escuchaba y se me sigue poniendo la sonrisa en la cara todavía. Ajá. La verdad.
Nos pedía a Pedro esta mañana que le metiéramos en el programa muy prontito, porque ya se le empieza a formar el lío.
Claro,
ahora.
Claro. Además, hay un día en este puente de gran afluencia también, imagino, ¿no, Pedro?
Exactamente, bueno, estamos teniendo un puente increíble, la verdad que está siendo maravilloso. Está viniendo mucha gente a vernos, gente que ya nos conocía, gente que también nos querían conocer, y la verdad es que no podemos estar más felices y más agradecidos de toda esa gente que están haciendo 12 kilómetros para venir a Charcalá y conocer lo que estamos haciendo.
Uh-huh. José Miguel, ataca.
Bueno, Pedro, vamos a ver, tú has triunfado en Mugaris o Ricard Camarena, sitios de referencia, dos estrellas Michelin, has estado en el Reino Unido. ¿Qué hace clic en tu cabeza para decidir volverte a Alcalá del Valle, al mesón de tus padres?
Bueno, yo creo que fue una de las cosas que a muchos jóvenes, bueno, y no tan jóvenes, le hizo pensar, ¿no? No sé si os acordáis, pero hace 4 años estalló la cabeza de mucha gente en una pandemia. Y yo, bueno, me acababa de abrir en 2019, acababa de abrir una casa de comida en Cádiz, un sitio donde se comía muy rico, donde se comía platos al medio. Pero me di cuenta que quizá necesitaba el calor de mi gente, porque había tenido algún problema personal y demás, y me di cuenta que me hacía falta eso, ¿no? Tener el calor de mi gente y volver a reencontrarme conmigo mismo. Con ese cocinero que llevaba dentro, que quizás no estaba siendo feliz con lo que estaba haciendo. Entonces llega una pandemia, una de las noches que no podía dormir pensando, me despierto por la mañana y dio la casualidad que estaba con mi hermano en esos momentos, y le dije a mi hermano que me iba a volver de Parcalá. Mi hermano me decía que si estaba majara, que si estaba loco, pero al final bendita decisión que me hizo pensar, porque yo no pensaba nunca que iba a volver a mi pueblo, la verdad. Uh-huh. Pero ahora lo que pienso es que no me voy a ir de él.
Uh-huh. Pedro, ¿y cómo ha sido esa negociación, ¿no? Ese transformar, ¿no? Esa cocina de toda la vida, ese mesón rural, ¿cómo ha sido irlo transformando a tu manera, con lo aprendido, con lo que traía, con tus ilusiones, con todo lo nuevo?
Mira, tengo la suerte de tener, creo, de las mejores familias del mundo, ¿no? Junto con mis dos hermanos, mis padres, que jamás, nunca me han dicho o no lo hagas, o se han sentido con esa incertidumbre del qué pasará, ¿no? Un mesón con 30 años, imagínate, cuando yo le digo a mi padre que vuelvo, y yo vuelvo, pero para ser feliz, ¿no? Para reencontrarme conmigo, para hacer las cosas poco a poco, y jamás nosotros no hemos tenido pretensiones, ni mucho menos de nosotros, todo lo que nos está viniendo lo estamos viviendo de una manera muy muy bonita, pero porque jamás hemos ido a buscar nada, ¿no? Es decir, nosotros cocinamos lo que creemos que tenemos que cocinar, poco a poco hemos ido conociendo a gente que nos ha facilitado la vida y nos ha facilitado para las cosas que cocinamos, como Estiércol, un huerto que tenemos muy cerquita de nuestra casa en Cuas del Becerro, ¿no? Que nos facilita a diario las cosas que tenemos que cocinar, y nosotros lo que sí hacemos es vamos construyendo según vamos conociendo gente, vamos hablando con la gente de nuestro alrededor, y según lo que vemos y hablamos y conocemos, vamos haciendo. Creemos que ahora sí es verdad que tenemos una cocina mucho más asentada que hace 2 años, por ejemplo, pero es por eso, porque cada día conocemos más gente que nos interesa conocer, que son gente muy rural, que son gente que quieren vivir en su pueblo, que le importa su territorio, y con esa gente nos rodeamos y es mucho más fácil para nosotros, la verdad.
Claro. Qué bonito, una cocina de amor y responsabilidad y cariño, precioso.
Pedro Aguilera, Mesón Sabor Andaluz, apuntados este sitio, vean.
Yo ya está, aquí lo tengo en la agenda ya.
Apúntatelo en Alcalá del Valle, en Cádiz. Espero verte pronto. Estos proyectos hay que conocerlos y hay que saborearlos. Sí. Pedro, muchas gracias por atendernos y enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros. Aquí tenéis vuestra casa para lo que necesitéis. Pues gracias. Abrazo, amigo.
Bueno, a ver, José Miguel, cuéntame más cositas. Tenemos ruta del Ibérico de Tarifa en Cádiz.
Y sí, ahora nos vamos a Cádiz, en concreto, como bien dices, a Tarifa. Vamos a disfrutar de las últimas horas de su ruta del Ibérico, que se inició ya el pasado jueves y concluye hoy domingo. 11ª edición, 11 establecimientos participantes, hay diversas actividades, ruta de dólmenes, observación de aves marinas, y ahora mismo debe estar concluyendo la visita guiada al castillo tarifeño de Guzmán el Bueno, que también conoce. He seleccionado unas exquisitas, Pepe, como sabes que me gusta hacer de todas estas rutas.
Venga,
y
vamos,
seguro, creo que voy a acertar. Cochifrito con chutney de manzana, un dumpling ibérico de manitas y callos, Y un ibérico en Japón, que es la propuesta de Dama Juana, y además las manitas quietas.
Un ibérico en Japón, explícame eso.
Un ibérico en
Algo
Japón.
De sushi
es una
con jamón, ¿no?
Fusión, claro, claro, fusión, efectivamente. Hay una base de arroz y sobre esa base de arroz lleva una laminita de presa paleta. Imagínate cómo tiene que estar eso.
Si vienes al sur, te cantaré una canción de amor en primavera.
Oye, vea, no me has hecho letra ninguna para el villancico.
No,
y tú eres
inspirada.
En ti tengo depositadas todas mis esperanzas. Porque eres la única que afina del grupo.
Madre mía, pues como son los demás.
La única así flamenquita.
En fin, esto yo quiero estrenarlo el día 21.
El día 21.
Vale.
Vale.
Bueno.
Es que, escúchame, el villancico que has mandado. Es que yo no lo conocía. Entonces,
¿no?
No lo conocía.
Me como mueran las penas. Fui,
sí, pensé. Sí, eso sí, pero después eso, el estribillo sí, pero
el
la
cuerpo,
estrofa,
el cuerpo.
Claro, sí, sí, vale. Eso me costaba más.
Bueno, a ver si nos inspiramos un poquito yéndonos a Jaén, viniéndonos a Jaén, que se ha convertido, después de la última gala de la guía Michelin, en la única ciudad del mundo con 4 estrellas Michelin en menos de 200 metros.
¡Qué barbaridad!
Es una cosa.
¡Viva Jaén!
¡Qué barbaridad!
Me parece
vamos.
Una barbaridad y me parece maravillosa.
José Miguel.
Sí, mira, fíjate, Plaza de la Constitución de Jaén, ¿vale? Uh-huh. Ahí hay un tenedor gigante así apoyado en una farola que luce una placa que dice Malac a 40 metros, Bagá a 150, Radis a 180 y de Majuana a 270 metros.
¡Hala!
Los cuatro son los estrellas Michelin de Jaén, que no nos olvidemos, una ciudad de poco más de 100.000 habitantes, ¿eh? Poco más, que tampoco que no es una gran capital, están todos separados por apenas 200 metros, lo que lo convierte, como bien dices Pepe, en un fenómeno único en el mundo, único. Vamos a intentar profundizar en las claves de este éxito y tenemos para eso con nosotros una autoridad en esto de la gastronomía jiennense, que es Marco Reguera. Fíjate que es un montón de cosas, es el comendador por Jaén de la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo, es chef, es asesor gastronómico, es presidente de la Asociación de Sumilleres de allí de Jaén, y es hasta maestro picolier, que es una cosa que yo no sabía que existía, que ahora seguro que nos cuenta qué es eso.
Ah, claro.
Bueno, mi primera pregunta, Marco Reguera, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarte, amigo. ¿Qué es un Igual. Maestro picolier?
Bueno, es la persona que se encarga de seleccionar la especia y la hierba aromática en origen para elaborar esa selección de esas maravillas del sabor y de los aromas para las mezclas y para la comercialización.
¡Ay, yo quiero ser maestra picolier en mi próxima vida!
Te apunta todo, Ana, te apunta.
Por lo de ir al origen, ¿no?
Bueno, y me parece seleccionar el pedido, me parece una preciosidad, vamos, pero sí, que va, a ver, hay que tener un talento infinito para hacer eso, claro.
Bueno, te tiene que gustar y tienes que formarte, es simplemente eso.
Oye, Marcos, ¿sois conscientes en Jaén de la dimensión que tiene esto? 4 restaurantes con estrella Michelin en apenas 200 metros.
Es importantísimo lo de las estrellas Michelin, ha sido un hito para la gastronomía jiennense, pero eso es solamente la punta de lanza de la cocina de aquí y de las costumbres que tenemos como buena ciudad andaluza de salir de bares, de tapeo y de alternar, ¿no? De echar la liga, como se dice aquí, y de disfrutar de nuestra cultura y de nuestra forma de ser, ¿no?
Esto traducido a éxito de la ciudad, llegada de visitantes, esto empieza a notarse ya. Realmente
sí,
tiene tanta influencia, ¿no? En el día a día de una ciudad, restaurantes importantes como los que tenéis ahí.
Sí, ten en cuenta que la gente que viene a visitar pues los estrellas Michelin luego ocupa el resto de los días de su visita en visitar otro tipo de establecimientos, ¿no? Otra categoría. Quizás también parte de su éxito, o sea, que es una ciudad que ha tenido poco turismo y que se ha salvado de la estandarización de lo que conlleva el turismo y el consumismo ese de buscar la paella, lo típico y la, no sé, la despersonalización, ¿no? Eso quizás lo que nos haya salvado. Ahora mismo sí que ha crecido mucho el turismo, Hemos perdido parte de la exclusividad, los jienenses hemos perdido parte de la exclusividad de algunos de los establecimientos los fines de semana por la afluencia, pero sigue manteniendo su esencia, su espíritu y bueno, ahora con un poquito más de prosperidad económica, que también nos viene muy bien, ¿no?
Pues ya lo creo. José Miguel, ataca ahí.
Qué interesante es eso que comentas, Marco, porque nosotros siempre desde el programa hemos defendido, ¿no?, la identidad, la singularidad, las características propias de cada sitio. Bueno, ¿hay algún nexo común entre los cuatro? ¿Hay una identidad gastronómica que vertebre esta propuesta?
No, yo creo que no. Cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene su esencia y cada uno muestra un poco la personalidad de cada chef y de cada jefe de cocina. Ten en cuenta que Malac, por ejemplo, recrea lo que es la cocina de la Sierra de Segura, aunque con una cocina, una propuesta moderna y actual. Dama Juana se va más por la esencia de la formación del cocinero, por ejemplo, en la cocina de Nacho Manzano, con el recién triestrellado de España, donde los guisos, la caza. Y también la cocina de su antepasado, con esos guisos de pobre, esos gazpachos con marisco que también recrea. Radis también tiene otra forma de recrearse, y por supuesto Bagá, que fue el primero, que fue el que rompió un poco la barrera y el que abrió los ojos al mundo de lo que estaba pasando aquí, que es un restaurante pues de los más exclusivos de Europa, ¿no? No tienen nada que ver uno con otro. Por suerte,
pero Jaén siempre presente, ¿no? Y su despensa y, por supuesto, su aceite de oliva, ¿no?
Sí, mira, yo hace poco más de un año con Nacho Manzano, precisamente, hablando de por qué en Jaén se cocina bien, y él me dijo que todos los chavales que habían estado de Jaén en su restaurante, que habían sido muchos, entre ellos Juan Pablo de Los Sentidos, otros cocineros famosos de aquí, todos tenían en común en que tenían muy buena mano para guisar. Que tenían esa, no sé, esa soltura a la hora de alinear los platos, los guisos del personal y de tener capacidad, ¿no? Y eso yo creo que en parte es porque en Jaén se sigue cocinando. Es una ciudad pequeña donde la gente va a comer a casa, no come fuera, y todavía se cocina, todavía hay... se ocupa parte del tiempo en esa actividad tan sana y tan humana que es la cocina, ¿no?
Oye, Marcos, si yo quiero reservar ahora en cualquiera de los cuatro restaurantes, ¿cuánto tiempo tengo que esperar?
Pues según, pero vamos, entre semana no creo que haya mucho problema. Quizá en Bagá 4 meses, si en fin, 4 o 5 meses, si en fin de semana,
wow,
te cuesta esperar, pero merece la espera. Todo la exclusividad, también el reducido espacio, que eso también lo que acarrea es que es un servicio y una atención y es un cariño, ¿no? Que al final te llega un poco también ese cuidado y ese sentimiento, ¿no?, de lo que intentan hacer ellos, ¿no? que creo que es importantísimo, ¿no?
Marcos Reguera, experto en gastronomía de Jaén, comendador de Jaén de la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo, chef, asesor gastronómico, sumiller y maestro picolier, que es lo que quiere ser ya Ana Carvajal también.
Sí, ya me lo he pedido, lo tengo. Oye, clarísimo.
Felicidades a los cuatro restaurantes, Bagá, Dama Juana, Malac y Radis, en apenas 300 metros, 4 estrellas Michelin, en la ciudad de Jaén, única ciudad del mundo que atesora esta cualidad. Un abrazo enorme, amigo, y tú conocerás ya los cuatro restaurantes, claro.
Por supuesto, y además voy a menudo y me recreo en ellos. También voy a los de fuera, pero los de aquí de
¿cuál Jaén es el mejor de los cuatro? Defiendo.
Los cuatro son diferentes, pero me une con Pedrito de Bagá una amistad, claro, entrañable y una cercanía que está más allá de la objetividad.
Marcos, un abrazo, amigo.
Otro para vosotros y gracias. Adiós, gracias. Adiós.
Bueno, aquí lo dejamos, José Miguel. ¿Estás en Portugal? ¿Cuándo te vuelves?
Me vuelvo el lunes. Ahora me espera una cataplana de langosta. Que bien.
Una cataplana de langosta, tío, ¿qué pasa?
¿Qué te cuento?
Qué rico. Qué bueno.
Bien conoces, bien. Tú también te has comido más de una, Pepe.
Bueno, cuídate, querido. Adiós.
Venga, fuerte abrazo.
Adiós.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Tiempo para la inclusión, tiempo para la accesibilidad, con Beatriz García Reyes, directora de Everyone Consultores, especialistas en accesibilidad. Hoy vamos a hablar de las reivindicaciones de las personas con discapacidad. ¿Por qué has elegido este tema, Beatriz?
Pues mira, Pepe, todas las semanas nosotros intentamos dar visibilidad en la sección a iniciativas andaluzas que apuesten por la accesibilidad y la inclusión en diferentes ámbitos de la vida, ¿no? Como puede ser la salud, el turismo, la cultura, la educación, la vida independiente, etcétera. Y además, también intentamos ofrecer una imagen de las personas con discapacidad de una manera normalizada. Es decir, no queremos mostrar a las personas con discapacidad ni como héroes, ni como villanos. Ni tampoco queremos dar una visión paternalista, sino simple y llanamente, pues lo que intentamos mostrar es a las personas con discapacidad como lo que son, personas. ¿Vale? Entonces, esta semana, concretamente, cada 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y este año el lema elegido es fomentar el liderazgo de las personas con discapacidad para un futuro más inclusivo y sostenible. Con la celebración de este día, pues las personas con discapacidad y sus familias, pues lo que pretenden es dar visibilidad a las desigualdades, promover políticas inclusivas y también generar espacios de diálogo, ¿no? Por todo ello, pues hemos creído conveniente que hoy es el momento para reflexionar sobre los avances que han logrado y también sobre los retos que aún están pendientes para lograr una sociedad verdaderamente inclusiva y accesible, ¿no? Y entonces esto, pues lo vamos a hacer de la mano de Marta Castillo, que es la presidenta de CERMI Andalucía, y CERMI, ¿qué es lo que es? Pues es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.
Hola Marta, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Bueno, encantado de saludarte, ¿eh?
Igualmente.
A ver, nos cuenta Beatriz, desde CERMI representáis a las personas con discapacidad, pero tengo la curiosidad, ¿qué población de Andalucía suponen las personas con discapacidad?
En Andalucía hay unas 500.000 personas con discapacidad.
¿500.000 personas?
Sí.
Una barbaridad.
Sí, sí, sí. Sí.
Y además ellos representan...
Somos de la comunidad autónoma que más población con discapacidad tiene.
Y ellos representan no solo a las personas con discapacidad, sino también a las familias de las personas con discapacidad. Ajá. Que tú vas sumando y son muchas más personas, ¿no? Uh-huh. Marta, este año el lema del Día Internacional de las Personas con Discapacidad es fomentar el liderazgo de las personas con discapacidad para un futuro más inclusivo y sostenible. ¿Qué objetivo perseguís?
El objetivo es que, porque seamos considerados como personas con discapacidad, ya sabéis que se cambió el artículo de la Constitución, el artículo 49, donde se eliminó el término disminuido por persona con discapacidad. Entonces hemos cambiado de ser, de tener un enfoque mucho más sociosanitario y sanitario a un enfoque de derechos, ¿no? De decir, primero somos personas con discapacidad, pero un enfoque mucho más, es un cambio de paradigma. Entonces, bueno, pues gracias a eso también se hace este lema, ¿no? El lema del liderazgo. Somos personas y podemos liderar cualquier cosa como cualquier otra persona.
Claro. Con motivo de esta conmemoración, desde CERMI y Fundación CERMI Mujeres, hacéis además un manifiesto y este año ha girado en torno a la vivienda. ¿Qué reivindicáis exactamente?
Pues reivindicamos el derecho a una vivienda, el derecho a una vivienda que las personas con discapacidad podamos vivir en una vivienda de forma autónoma, lo más autónoma posible, con todos los requisitos que cada persona con discapacidad necesite, y una vivienda inclusiva, una vivienda accesible y una vivienda asequible, a la cual podamos optar, claro.
Claro, que además esto nos lo tenemos que plantear las personas con discapacidad y sin discapacidad, porque tú cuando inviertes en una casa normalmente, bueno, hay veces que te muda, pero es a largo plazo, y nos van pasando cosas a lo largo de la vida y vamos envejeciendo, pues si la hacemos accesible desde el inicio todas, no tendremos nadie problema, ¿no, Marta?
Uh-huh. Exacto, si todos los edificios, ¿no?, todos los bloques de piso desde el primer momento están construidos de forma accesible para todo el mundo, de que pueda entrar a piso bajo, ¿no?, sin ningún escalón, sin ninguna rampa, el acceso al ascensor, un ascensor con unas medidas para que pueda entrar, pues una silla de ruedas, un carrito, cualquier cosa, pues eso facilita. La persona con discapacidad ya puede vivir allí, pero como bien comentáis, cualquier cualquiera en cualquier momento podemos tener una discapacidad sobrevenida y también necesitamos esas condiciones.
Claro, Marta, en todas las ciudades de Andalucía ha habido estas últimas semanas movilizaciones que culminaron el martes pasado en Sevilla con una manifestación de unas 150.000 personas ante la sede de la Junta de Andalucía y también del Gobierno Central. ¿Por qué?
Bueno, 150.000, no, más.
Más, ¿no? Más. Anda. Ah.
Más.
Qué bien, qué bien.
Más. Nosotros contamos unas 10.000, entre 10.000 y 15.000. La policía nos dijo 8.000. Ya sabéis que la policía siempre, bueno, pues rebaja un poco el número. Pero sí hubo, vamos, entre lo que contó la policía, ¿no? Y nosotros, pues a lo mejor, digamos, unas 10.000 personas con discapacidad. Nosotros estamos pidiendo una financiación, un aumento de la financiación para la entidad de personas con discapacidad, como sabéis, y todos los que están cerca del movimiento asociativo, somos los que prestamos los servicios a las personas con discapacidad, esos servicios que la administración no presta. Entonces, estos servicios vienen de forma histórica, están infrafinanciados. Pues en los últimos años esta infrafinanciación pues ha supuesto que el coste real de los servicios aumente, porque ha aumentado la inflación, el salario mínimo, en los precios de los combustibles. Entonces todo eso ha hecho que el coste real aumente, pero no ha aumentado la financiación, no ha aumentado en esa proporción. Nosotros también, de cara al 2025, con el convenio salarial al cual nos regulamos la entidad de discapacidad, tenemos que hacer un aumento salarial de a cada trabajador entre un 10 y un 12%. Entonces, claro, eso supone que aumente todavía más el déficit entre un 10 y un 12%. Por eso nosotros pedimos tanto al Gobierno Central como al Gobierno de la Junta de Andalucía un aumento de la financiación.
¿Cuántas personas con discapacidad y familias prestan estos servicios? ¿A cuántas personas?
Nosotros desde CERMI Andalucía representamos a más de 700.000 personas con discapacidad y sus familias. Como he dicho, registrada oficialmente hay unas 500.000 personas con discapacidad, pero la entidad de discapacidad también prestan servicio a la familia y al contexto más cercano de la persona con discapacidad, no solo a la persona con discapacidad.
Pues Marta Castillo, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI Andalucía, gracias por estar con nosotros y acompañarnos, y por supuesto no hace falta que te digamos que estamos a vuestra entera disposición.
Muchas gracias a vosotros, gracias por dar voz a las personas con discapacidad. Muchas gracias.
No puedo creer que es verdad.
Beatriz, ¿dónde podemos encontrar más información de todo cuanto hablamos aquí en relación a la discapacidad y a la inclusión?
Pues nada, el podcast que nos hace cada semana María Chamorro lo colgaremos en las redes sociales de Everyone Consultores y en mi Twitter personal, @vegade.
Te vas de comida, ¿no?
Me voy al campito.
¿A dónde? ¿Dónde te vas? ¿Qué vas a comer?
Pues,
¿cuánto vaya a pagar por la comida? Cuéntanos.
Pues mira, nos invita a unos amigos y vamos a la, se llama La Rosaleda, una urbanización que está, bueno, por la Sierra de Sevilla, tirando para Huerva.
Ah, muy bien.
Un besito a Luis y a Pilar, que son los anfitriones.
Ver, Luis y Pilar, bueno, aquí...
La próxima vez queremos ir también con Pilar.
Claro, aquí hay más gente, Luis y Pilar, ¿qué pasa? Pero, mira la cara de hambre que trae Javier Reyes y María Chamorro, está ahí con los mofletes apretados diciendo, ¿qué pasa? Nosotros comemos también. Bueno, que lo paséis bien, buen provecho.
Muchas gracias, un beso para todos.
Enseguida llega la fotografía con María Chamorro.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa. La Navidad comienza con la primera logroñesa. El mazapán de siempre, artesano, tradicional. Mazapán de Montoro, bombón de mazapán, turrón blando o torta imperial. 70 años de historia compartiendo contigo lo mejor de la Navidad. Mazapanes de Montoro, la logroñesa. La Navidad en tu mesa. Canal Sur Radio te ofrece este domingo, desde las 3 de la tarde, la procesión de clausura del Congreso de Hermandades. Un hito histórico en El Llamador. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo.
Hola, María Chamorro, buenos días.
Ay, espérate, que me coges, que me caigo de la silla para abajo.
¿Te estaba aviando?
Me estaba aviando.
Lo contenta que se ha puesto nuestra María Chamorro, porque nuestra Beatriz, que es tan elegante, ella siempre ha reconocido el trabajazo de María haciendo los podcasts y la ha nombrado.
Señor,
y se ha puesto muy contenta, porque es verdad, hombre, hay que decirlo.
Muchas gracias,
Bea. Tanto eso, trabajo que solo podría hacer una mujer, escuchar el programa de radio, llamar a los invitados, ir haciendo los podcasts. Si tuviera yo que hacer eso.
Ya te había tirado tú las estaciones paseas, la mire en la cabeza.
Estaba terminando yo ahora los podcast de las campanadas del año pasado.
Correcto.
Qué tonto eres. Bueno. Claro que se puede hacer. Y tú también, claro que sí.
¿En qué estamos?
Nos vamos. Venga, nos vamos a los ganadores finalistas del tema pensamiento lateral. ¿Te acuerdas que fue el último tema?
Sí, señor.
Que quedó pendiente, ¿vale? ¿Y en qué consistía este pensamiento lateral? Pues consistía en juntar objetos con apariencia distintos y discrepantes para formar un todo, una composición, ¿vale? Poníamos el ejemplo de, por ejemplo, una silla y un libro, una piedra y un monedero, un pez y una sandía, una sardina y un trozo de chocolate, ¿vale? Eran ejemplos que poníamos. Y hemos tenido fotografías muy chulas y algunas de ellas muy, muy curiosas, ¿eh? Que vamos a repasar.
¿Sí? Vamos a verlas.
Mira, teníamos, por ejemplo, una fotografía de sabor a caramelo que dice, no sé si servirá para el concurso. Claro que sirve, sabor a caramelo. ¿Cómo no va a servir con ese nombre que tú tienes, mi hermano? Claro que sirve. Y ella nos mandaba sabor a caramelo, una fotografía en la que se ve un macetón, ¿vale? Unas flores y la tiene colocadas encima, pinchadas en ese macetón, unas sombrillas de estas antiguas de encaje. ¿Te acuerdas las sombrillas que llevaban las señoras a las playas?
My Fair Lady.
Que iban muy monísimas ahí todas. Pues claro que sirve. Hemos juntado por un lado unas plantas y en esas plantas, pues, esas sombrillitas que le dan tranquilidad a la planta en verano y que le dan a gustito para que no se churrasque.
Ah, qué bonito.
Muy bonita, claro que sí. Luego teníamos también a Juanma Mejía Ramos con otra fotografía muy chula. Él la titula Apagando la vela. Y se ve en esta fotografía la perspectiva de la Torre Pelli, ¿vale? De aquí de Sevilla. Y se ve justamente la farola en la que la composición ha cogido y es como un apagavelas de estos antiguos que le ponen que le ponían a las velas, que era como un caperuzo, ¿vale? Pues igual, él ha conseguido esa composición entre esa Torre Pelli y esa farola. No tiene nada que ver una cosa con otra, pero al final la composición que la ha creado, pues efectivamente crea eso, apagando la vela. Muy chula, una fotografía muy chula. Y tenemos a Juan Antonio Domínguez Torres también, que nos manda una fotografía que él titula Jaque Tomate, ¿vale? Ojo a la foto. Tablero de ajedrez, ¿vale? Y en vez de tener, pues, figuras de ajedrez, en vez de tener el caballo, la torre, el alfil, la reina, el rey, todas estas figuras, pues él tiene tomates.
Tomatito cherry, así.
Tomatito cherry, por eso lo de jaque té, entrecomillado, mate. Tomate.
Ay, qué bueno, ¿vale? qué bueno. Sí. Bueno, esas son las reseñas del tema de esta semana, pensamiento lateral. ¿Tenemos ganador o ganadores?
Exactamente, tenemos a dos ganadores, Juanma Mejía Ramos con Apagando la vela y Juan Antonio Domínguez Torres con Jaque Tomate.
Pues Juanma y Juan Antonio, felicidades a los dos, pasan a la final del mes de diciembre.
Exactamente.
¿Y tema para la próxima semana de concurso?
Pues tema para la próxima semana, vamos a empezar con la época navideña, ¿vale? Vamos a empezar con
Estamos tardando.
Escenas navideñas. Vamos a dejar volar, ¿vale? Vamos a dejar volar la creatividad, la imaginación y vamos a recrear esa escena navideña que en el momento en que estamos, pues a nosotros más nos ha llamado la atención, ¿vale? Esa bonita escena navideña, pues que te cuento yo a ti, un Belén, una fotografía de un Belén, que veamos un Belén bonito, bien hecho. Por ejemplo, nos han mandado una fotografía muy chula también, que era un Belén hecho con cacahuetes.
¡Ay, monísima!
¡Me encanta! Las tres figuritas, son tres cacahuetes, dos así de pie, con el trocito de la como si fuera la carita, quitada la cáscara del cacahuete, y luego otro chiquinino tumbado así, que parece el niño. Pues, por ejemplo, es una cena navideña muy bonita, una cena navideña bonita, creativa, y vamos a desarrollar la imaginación un poquito. Ese árbol de Navidad que tenemos, que lo hemos hecho nosotros, que nos gusta, ¿vale? Un árbol de Navidad que hayamos hecho nosotros, una felicitación de Navidad, que ya no se llevan. ¿Tú te acuerdas antes cuando recibías los crismas de Navidad? ¡Qué bonito!
Yo he hecho mucho. ¿Verdad? Yo he hecho mucho. Ahora, hay una cosa que no soporto yo en Navidad y es el mensaje ese masivo que de pronto te llega.
Ah, no, a mí no me gusta tampoco.
No, eso no contesto ni uno.
Además, no tiene personalidad, no, ¿verdad? Tiene, está no, feo.
Aún no se lo mando ahí a todas
sí, las a todos los contactos que tengo. Venga, el mismo mensaje. Cuando llegaba la Navidad decía, ¡ay, a ver quién me ha mandado una felicitación! Claro. Y abrías el sobre y veías la felicitación.
¿Quién se ha acordado de
ti? Escrito a mano.
Y lo ponía los crismas, yo lo ponía debajo del árbol.
Claro, y debajo del árbol y escrito a mano, además, te deseo una feliz Navidad. Tal, no sé.
Pues yo voy a estar un tiempo en que tenía un poco más de tiempo que ahora y hacía yo los crismas.
Anda,
súper bonito.
Sí,
pero pues debería volver esa costumbre, ¿eh?
Sí.
Debería volver esa costumbre.
No se debe de perder, ¿verdad? No, es bonita. No, no. Es bonita.
Bueno, pues temas, escenas navideñas. Para
escenas navideñas. Esa escena que en ese momento que ibas tú paseando por la calle o montando tu belén o tu árbol, pues te ha llamado la atención y te ha dicho, esta es mi escena de la Navidad. Esa.
Bueno, pues temas para la semana que viene. Gracias, María.
A vosotros.
Ya sabéis que para participar en el concurso de María Chamorro solo tenéis que subir vuestra foto al capítulo que ella ya publicará en nuestro perfil de Facebook. 11 para las 2, recta final.
Estamos todos contentos, hey. Contentos, hey. Contentos. Hey. Estamos todos felices, comiendo perdices.
Bueno, ahí estamos solitos. No ha ido el equipo, no estaba Ron, no está Bea, tal. Pero sabéis que hoy es el día de la Inmaculada. Pero queridos niños, ¿conocéis el milagro de Empel y por qué es fiesta el 8 de diciembre? Diciembre de 1585. España es entonces la gran potencia mundial y católica. En Flandes se libra la guerra de los 80 años, en la que las provincias de los Países Bajos, mayormente protestantes, se rebelaron contra la soberanía de Felipe II. Los tercios se dirigen al norte a sofocar las revueltas y auxiliar a las poblaciones católicas. Al llegar al río Mosa, el maestre de campo, don Francisco de Bobadilla, recibe la orden de tomar la isla de Bommel, situada entre el Mosa y el río Baal, pese a ser un islote de escaso valor. Cruza el río con 5.000 hombres y lo toma con facilidad. Los rebeldes, por su parte, con el almirante Olac al mando, no se lo pensaron, se armaron y rodearon completamente la isla con una numerosa flota. Los españoles, a tiro de la artillería holandesa y sin posibilidad de auxilio, no tenían escapatoria. Pero si había soldados duros de verdad, estos eran los tercios de Flandes, que desde luego no iban a vender fácilmente su pellejo. Hambrientos y empapados, aguantaron el asedio holandés como buenamente pudieron. El almirante Olac, sabiéndose en superioridad y saboreando la victoria, ofreció una rendición honrosa a los tercios, pero los altivos españoles no se rinden así como así. La respuesta que recibió fue: los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra. Ya hablaremos de capitulación después de muertos. Los tercios se disponían a morir peleando, combatir hasta el último suspiro. Olac, contrariado, ordenó romper los diques del río y el agua inundó el campamento español, obligando a los soldados a ocupar la parte más alta del islote, la única que no quedó anegada. El monte de Empel. El 7 de diciembre, en una situación desesperada para los tercios, los holandeses volvieron a descargar artillería, arcabuces y mosquetes contra la posición española, cuya infantería comenzó a cavar trincheras para protegerse. Según cuenta la tradición, mientras un infante cavaba, topó con una pieza de madera. Era una tabla flamenca de la Inmaculada Concepción. Acudieron allí más hombres, cuyo ánimo aumentó súbitamente. Los soldados católicos no interpretaron como una señal divina y llevaron la tabla hasta un altar improvisado donde rezaron a la Virgen. Pese a todo, La situación de los españoles seguía siendo desesperada y necesitaban un auténtico milagro. El maestre de campo, don Francisco de Bobadilla, arengó a sus hombres de esta manera: ¡Soldados! El hambre y el frío nos llevan a la derrota, pero la Virgen Inmaculada viene a salvarnos. ¿Queréis que se quemen las banderas, que se inutilice la artillería y que abordemos esta noche las galeras enemigas? ¡Sí, queremos!, respondieron todos. Y hete aquí que el milagro aconteció. En la madrugada del 8 de diciembre, un fuerte y gélido viento comenzó a soplar sobre el Mosa, congelando la superficie del río, algo que hacía muchos años que no sucedía. Bobadilla, percatado de tal fenómeno, ordenó preparar el ataque y al amanecer, a pie sobre la superficie helada, los tercios dieron buena cuenta de la flota protestante, apresando o destruyendo todas las naves y haciéndoles pagar caro a los holandeses el asedio sufrido. Al día siguiente, reagrupado el tercio, cargaron contra el fuerte holandés situado a la orilla del río, cuyos defensores huyeron de la furia española. Uno de los que huía era el propio almirante Olac, que dejó esta frase para la historia: tal parece que Dios es español al obrar para mí tan grande milagro. Se había producido el milagro de Empel. Por esto, la Inmaculada es patrona de España y de la infantería española. Y por esto, el 8 de diciembre es fiesta. El pequeño pueblo de Empel fue destruido durante un bombardeo en la Segunda Guerra Mundial, construyéndose un pueblo nuevo poco después más al este. Pese a ello, sí existe a día de hoy una capilla en el emplazamiento original donde permanece la imagen de la Inmaculada Concepción y la bandera de España. Mira qué bonito.
Qué bonito, Pepito, qué bien contado. Precioso. No, el, oye, no sabía yo eso.
El milagro de Empel.
No sabía yo eso, fíjate, las cositas que nuestro Pepito aquí nos ilustra.
Para que tú veas, lo que es meterte, bucear en la historia. Bueno, ¿qué me traes tú?
¿De canción te refieres? Sí, pues, claro, una canción que te va a una canción que te va a encantar.
Hombre, a los Eagles y el Hotel California.
Hombre, esto también es un milagro, porque es un milagro musical, y tal día como hoy, pero en 1976, salía el LP que tiene el mismo nombre que este tema y que es una preciosidad y es un tesoro musical.
Pues qué bonito, qué bonito.
Es muy bonito, ¿eh?
Mira, yo te traigo esto. ¿Sabes que un día como hoy fue cuando mataron a Lennon?
Sí, señor, así fue.
El pistolero que abrió fuego se identificó como Mark David Chapman. Tuvo otra idea ese día.
No.
El señor Chapman. Bueno, ¿qué más te cuento? ¿Qué más te cuento? Por ejemplo, cuéntame. A ver, cumpleaños hoy de... Mira, tal día como hoy nacieron José María Carrascal en 1930, Enrique Ponce, que ya lo ha dicho antes, Marina Bernal, Sammy Davis Jr., que cumple... No, no cumple, que nació.
¿Qué nació?
En 1925. Ah. Ya dejó de cumplir el hombre. David Carradine, actor estadounidense.
¡Ay, Kung Fu!
O David Carradine, ¿era? Sí, sí. No, no, claro, en 1936. Y Jim Morrison, cantante estadounidense de la banda Doors. Y también nace Kim Basinger,
en 1953.
Anda, yo creía que era más joven.
Pues no, ya tiene sus añitos. Y el bueno de Cristian Castro,
¡hombre! Sentí muy dentro nacer este amor azul. Hoy miro al cielo y en ti puedo ver la estrella que siempre...
El que pierde tono, este es el que pierde tono. Azul, es que este amor. Bueno, ¿qué vas a hacer hoy?
Pues, bueno, habrá que dar una vuelta por la ciudad, ¿no?
Sí, sí, hay que darla.
Claro, hay que dar una vuelta por la ciudad.
Sin coche, da la vuelta andando. Hombre, por favor, coche no se puede coger.
Ocurriría.
El gran Javier Reyes estuvo en los mandos. María Chamorro en la producción y Carmen Sánchez en las redes. Nosotros llegamos hasta aquí. No os perdáis la programación especial de Canal Sur Radio y Televisión toda la tarde y noche, con el seguimiento de la magna procesión que va a tener lugar en Sevilla con motivo el colofón de ese segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Volveremos el próximo sábado, será a partir de las 11. Ojalá estén todos ahí. Sean inmensamente felices, amigas, amigos. No saben ustedes cuánto les queremos. Adiós.
Con la lluvia pintada de azul, siempre será solo tú. Este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que embriagó el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el lucero.
Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.